tenemos el contacto, Vichy. Nos pone muy feliz recibir a un grande, porque cuando no nos daba bola a nadie que éramos una comida, el hombre estaba. Y ahora que seguimos siendo una comida, el hombre está. El aplauso y la ovación para recibir al gran Juanjo Buscaglia. Juanjo, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? Muy bien, yo muy contento, la verdad.
¿Sabes por qué? Porque siempre tuvimos de la mala, la buena ya van a venir. Te llamamos la mala y hoy de la buena te llamamos también, querido.
Una locura, la verdad que después de haber perdido tantas finales, ganarle a Brasil en el Maracaná es hermoso, porque no es ganar un partido más.
Sí, señor.
Así que era el favorito de todo, con el presidente brasileño que iban a ganar 5-0. Es una locura, Buenos Aires hay 25 cuadras en el Obelisco, 25 cuadras de personas.
Sí, me imagino. Lo bien que la debe estar pasando, el McDonald's de ahí del Obelisco la debe estar pasando divino, ¿no?
Y el ministro de Salud debe estar contentísimo.
Cada vez que va gente ahí lo desfalle. Bueno, mucha alegría, porque además que me parece que son noches en las que no solamente te sacas la frustración de tantas finales, de los 28 años, de ganarle recién el Maracaná, sino que creo que también todos, la gente, tiene necesidad, ¿viste?
Sí.
O de celebrar por lo que está pasando el último año y medio en el mundo, que es una locura.
Ni cabrá.
Entonces, nada, y verlo a Messi, lo que ustedes recién decían es tal cual, porque no sé si lo pudieron ver ustedes en televisión,
sí.
Los medios uruguayos, pero había brasileños que creían que gana Argentina.
Sí.
Una locura, y eso te lo genera Messi, no es que lo hacen porque son hinchas de Argentina, no. Es un tipo que es un grosso y genera eso, ¿no?, en la gente. Y la verdad es que yo hoy pensaba, digo, sí, quiero que gane Argentina, pero bueno, Argentina, si no es esta, ganará la otra, o si no la otra, o esperaremos 50 años más. Ahora, de Messi era esto.
Claro. Y ya se lo merecía. Vos sabés que acá había mucha gente, como en todos lados, ¿no?, dividido, pero la mayoría de la gente que queríamos que ganara Argentina. Y también ayudó también mucho el gesto que tuvo el otro día Leo cuando está la tanda de penales con ustedes con Colombia y le grita a Mina, baila ahora, ¿no? Haciendo referencia a lo que nos había tocado vivir a nosotros. Que la verdad, los argentinos y los uruguayos vivimos básicamente bastante parecido el fútbol. Y eso, ese gesto que tuvo el colombiano, y no es lo mejor, no es lo que espera uno cuando está perdiendo y le toca vivir eso.
Esa forma de vivir el fútbol tan parecido hace que somos rivales, pero que también nos sintamos hermanos. Claramente, digamos, Argentina y Uruguay tienen un ADN en común a la hora de jugar
claro.
El fútbol. Lógicamente, rivalizás porque en la cancha te querés ganar y porque hay una rivalidad histórica y centenaria de finales de mundiales y de un montón de Copas América. Y bueno, ahora los dos son los más ganadores, los dos con 15. Pero la manera de vivir el fútbol, los códigos futboleros son los mismos. Yo estoy seguro, ustedes saben que yo laburo para una radio de Colombia.
Sí.
Mina no quiso cargar. Ellos viven el mundo del fútbol así. Yo les explicaba cuando estábamos en la tanda de penales transmitiendo el partido. Y dicen, ¿pero por qué Messi le grita eso? Digo, porque lo que para ustedes es una manera de descargar y lo hacen por una cuestión folclórica.
Sí.
Para nosotros es una cargada.
Sí.
Para el uruguayo, que se tuvo que bancar el baile después de quedar eliminado, para ejemplo, lo estaban cargando en vivo y en directo.
Claro.
Una impotencia tremenda y con la nada, que es muy amigo de Suárez y que tienen tantas cosas en común Argentina y Uruguay, seguramente lo tomó como que los estaba cargando y entonces, bueno, fue también una manera de desahogarse, ¿no? Creo que me parece que ahí con el grito de Messi gritó todo Uruguay.
No, olvidate.
No polenteamos. Vos, Juanjo, felicitaciones. Bueno, primero por ese campeón de América. Qué hallazgo divino el del golero, ¿eh? Porque vamos a decir la verdad, estaban que este no llega por un tema que está lesionado y metieron a este, se atajó todo, los penales, la tanda.
Y hoy fue importantísimo.
Y hoy saca una boca jarro, una Ike que fue terrible. Bueno, los laterales también, tanto Montiel, todo, pila de pibes que vienen asomando y que jugaron todos bien. Vamos a decir la verdad, hoy en la final Messi es Messi, no brilló, pero De Paul corrió como un animal, Montiel terminó con el tobillo deshecho, el golero sacó todas. Digo, ¿qué bien le hace a Messi también tener un equipo competitivo, ¿no?
y una generación totalmente diferente a la que claro. acompañó a Messi durante gran parte de su carrera, porque Messi, me acuerdo en la Copa América, que también fue con frustración, la primera final que él juega es la del 2007, que perdemos contra Brasil en Maracaibo 3-0. Sí. Messi era un pibe, tenía 20 años, todavía tenía edad de jugar el Mundial Sub-20, cumplió los 20 años en esa Copa, y él era de los pibitos que se integraba a tipos con más experiencia, y ahí empezaron a entrar los Mascherano, los Kun Agüero, los Di María, bueno, y empezaron sí. toda una carrera empezando a reemplazar, no sé, a Cambiaso, Maxi Rodríguez, pibes de una generación anterior. Sí. Cuando ellos llegan a la selección mayor y Messi, bueno, juega la final del 2014, el Mundial del 2015, 2016, era con pibes que tenían su edad. Estos chicos ahora, salvo Di María, salvo el Kun Agüero y salvo Tamendi, son todos pibitos que para muchos de ellos Messi es un ídolo.
Claro, sí, sí.
Así como Messi hoy se sacó después, ya seguramente la van a ver, se sacó una foto en el vestuario con la copa con Pablo Aimar. Él le pidió una foto a Pablo Aimar, porque claro. Pablo Aimar era el ídolo de Messi.
Claro,
sí. Y Messi es el ídolo seguramente de muchos de estos pibes que hoy tienen 21, 22 años y que son el recambio a los que eran amigos de Messi. El más agradecido de todos es, en todo esto, es Scaloni. Sí. Porque cuando Scaloni llegó a la selección a quedarse como técnico mayor, sin la aprobación de Messi, él no hubiera sido el técnico. Sí. Y Scaloni llegó a hacer limpieza profunda de los que eran uh-huh. amigos de Messi.
Sí.
Y ahí hizo falta un gesto de grandeza por parte de Messi, es decir, limpiar el que tengas que limpiar, sacar uh-huh. el que tengas que sacar. Sí. Y de hecho, Di María, que terminó hoy haciendo el gol, Di María, después de la Copa América del 2019, sí. en el partido contra Colombia, que Argentina pierde 2-0 en Bahía, lo cambia en un momento del partido y Di María se enoja y lo carajea.
Sí. Claro, sí,
a partir
acuerdo,
de ahí, no lo llamó más Scaloni y Messi lo aceptó y le dijo, vos tomá las decisiones que tengas que tomar. Digo, hace falta también un gesto de grandeza por parte de Messi para apoyar a un tipo con mucho pasado en la selección, porque Scaloni fue campeón del mundo sí. con las selecciones de Peckerman, Sub-20, pero la verdad es que como técnico no tenía ningún tipo de aval ni de antecedente. Se dio la Copa América que quizás menos pensábamos, pero sí. que bueno, obviamente se celebra mucho.
Y termina siendo un espaldarazo para Scaloni impresionante. Juan, una pregunta. En la previa se hablaba mucho de que el favorito era Brasil. ¿Ustedes cómo lo vivían eso? ¿Era tan así?
Y viste cómo son las cábalas también, ¿no? Yo hoy, hasta antes del partido, tenía el sueño de ser campeón, pero te iba a decir que había 1% de posibilidades de ganarle a Brasil, y siempre los favoritos son ellos. Cuando Bolsonaro, yo te voy a ser sincero, cuando Bolsonaro hizo el gestito del 5, yo me alegré un poco, porque dije, este muchacho no entiende nada de fútbol, está bufando como loco, sí, y bueno, sí. terminó pasando. Cuando vos subestimás a un seleccionado grande como Argentina, como Uruguay, y crees que estás más allá de todo, estás empezando a perder el partido, ¿no? Yo estoy seguro que buena parte de estos muchachos de Argentina que tenían tantas ganas y tanta sed de gloria, escuchar a Bolsonaro diciendo van a ganar 5-0, en lugar de achicarte, te agranda, ¿no? Y te dan ganas de salir a la cancha
claro.
a jugar el partido contra Argentina, porque Argentina, la verdad, que jugó el partido como una final.
Che, Juanjo, seguramente vas a compartir. Yo quiero destacar el partido, bueno, no solo de Paul, el arquero también, el Dibu, fue fundamental. Hoy no brilló Messi, es verdad, pero bueno, lo llevó a la final. Con esto ustedes, Argentina se saca una mochila porque necesitaba lograr una copa, y lo veo bien posicionado, es verdad, falta mucho, pero para el Mundial va más alivianado, ¿no? Falta mucho, pero tener una copa arriba en el lomo, esto es importantísimo, van a ir a jugar de otra manera, no con tanta mochila como antes.
Totalmente, te saco una mochila de 1000 toneladas de encima. Obviamente que después hay que seguir trabajando, hay que seguir formando el equipo. Me parece que igual se va a la Copa América con muchas certezas Scaloni, ¿no?
Sí, creo claro, que claro.
Jugadores que antes de la Copa no eran lo que van a ser de aquí al Mundial. Ustedes bien lo decían, Dibu Martínez, Cuti Romero.
Sí.
Dibu Martínez debutó en la selección en la doble fecha de eliminatoria claro. que se jugó 3 días antes de la Copa América. O sea, hasta hace 40 días, estos chicos no habían debutado en la selección.
Claro.
Dibu no es tan chico, Dibu se fue de la Argentina siendo amateur, había hecho imperios en Independiente, se fue al Arsenal y hizo toda su carrera allá. Hasta hace 40 días lo sacaba hasta Dibu Martínez a la calle, la gente no sabía quién era. Cuti Romero, que la rompió y que jugó su primer partido contra sí, jugó contra Chile, que vos decías en la Serie de Andrés, pero ese pibe jugó con, parece en Pasarela, ¿viste?
Sí, sí,
había jugado 100 partidos en la selección y estaba debutando. Hay, viste, hay pibes que aparecieron, el caso de Nico González también, no lo conocía nadie, no hizo una gran copa, pero es un tipo que lo valora mucho Scaloni, y creo que este equipo tiene que ir formándose, y también un poco son sucesores de una generación de futbolistas argentinos que estuvieron muchos años en la selección, no lo digo de manera peyorativa, no tuvieron la suerte de ganar absolutamente nada, pero estuvieron muchos de ellos 12, 13, 14 años en la selección argentina. Entonces tenés una generación intermedia de pibes,
claro,
algunos que tienen 20, 21, 22, y hay otros que no son tan chicos, como Paredes de 26, 27,
sí, sí,
el propio Atlético, pero que tienen pocos partidos en la selección, porque son la camada de jugadores que vienen después de aquellos monstruos que jugaron más de 100 partidos todos en,
claro,
la selección argentina. Sí, entonces ese recambio... bueno, hoy te encuentras ganando un título en un momento en el que no sé si era la copa para Argentina. Claro. El 2019 empezó a mostrar a algunos de estos chicos, bueno, esta de 2021 me parece que les da a todos ellos un respaldo, que coincido con vos, de cara a Qatar, primero hay que clasificarse, ¿no?
Que, sí, nada, pero bueno, se lo dije que estaban. Escuchá, Juanjo, hoy es uno de esos días que tiene que tenerse permitido los jugadores. En el hotel hay que hacerle entrada hasta el León de Tyson, ¿no? O sea, que entre la chica, que entre champán. Vamos a dejarlo que disfruten, ¿no?
A romper la burbuja.
A romper la burbuja, vamos a romper lo que sea, lo que haya que romper, porque digo...
Arturo Vidal.
Arturo Vidal, vamos a invitar gente.
Los peluqueros.
Porque hay que disfrutar, porque vos sabés que yo estábamos hablando acá con la barra de Loco por el Fuego, y falta Adrián y Daniel, pero... Es tanto lo que sufrís y lo mal que pasás para lograr los objetivos, que por lo general no lo lográs, porque son más las veces que perdés de las que ganás, que cuando te toca disfrutar, disfrutás tan poco, y fue tanto lo que sufriste, que vos decís, vos, pará, déjame permitime disfrutar, porque me costó un huevo lo que logré, y fue lo que le pasó a Argentina ahora.
Olvídate. Y es más, yo recién estaba mirando, porque hoy, por ejemplo, Teis Sport está anunciando que van a tener programación en continuado toda la noche.
Sí.
Y la verdad es que no te puedes dormir, ¿viste?
Estás sí,
ahí, hay que dormir. Pero yo escuchaba algunos, no los de Teis Sport, otros canales, analizando, ¿no? Porque no me gustó, me parece que...
No, para, no rompa los huevos.
Es una final, no, si hay que ganarla.
Claro. Sacá la trompeta.
Si ganaste a Brasil en el Maracaná, papá, dejate sí, de
ganar. Claro.
Después vemos, siempre vemos cuando se juega después de la historia. Ahora festejás, celebrás.
Hoy terminás todo mamado, Juanjo. Tomate una, ¿ah? Mamá, te disfrutá, usted se lo merece.
Mis hijos están, mi casa es un club en este momento. Mis hijas no sé ni dónde está, la otra está con las amigas en el fondo, prendieron una hoguera ahí.
Están notable, como, notable.
Están tomando una cerveza. El
está otro, notable.
Claro.
¿Y qué
querés? Bueno, te iba a decir esa...
Mirá, yo les decía a mis hijos, yo nací en el 72, en el 86 vi el campeonato de México, okay, en el 90 vi su campeonato, vi la Copa América del 91, del 97. Sí. Digo, nos parecía normal ganar títulos con la selección.
Claro.
Todos estos pibes, un camarón que tiene 20 años, cumple 21, para ella, Argentina, nunca más en la vida iba a ganar nada, porque nos comimos 6 finales consecutivas perdiendo con cualquiera.
¿Vos sabés que hoy repasaba eso, Juanjo? Que te interrumpa. Hoy, mientras miraba el partido y ya se veía que se quedaban con la copa, repasaba la cantidad de años vos, del 86 que no levantan la del mundo, y hacía 28 que no levantó una Copa América, por una potencia... Y para el nivel de jugadores que tienen ustedes, uno dice, vos, un disparate, es mucho tiempo. O sea, algo estaba pasando que por lo que no se daba, pero digo, qué increíble, ¿no?
Una malaria tremenda, ¿no?
Salado,
una
salado.
Locura. Porque además que, yo te digo, también en muchos casos hubo mala suerte, porque el partido con Alemania...
Sí, claro.
¿Alguna vez vuelvo a repetirlo?
Sí, no, yo lo miré un par de veces, está loco.
Un partidazo.
Sí.
El tema es que si vos le llegás a Alemania en una final del mundo 4 veces y no le hace ninguno,
claro,
bueno, alguna vez Alemania te va a hacer un gol.
Sí, 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 sí.
Pasa, digo, pero hizo buenos partidos. Creo que Argentina se dan dos cosas. Una, tenemos mucha exigencia, porque yo siempre lo comparo con Uruguay. Uruguay fue cuarto en el 2010 y volvieron y hicieron un monumento a los jugadores.
Sí, sí, sí.
Y nosotros salimos subcampeones del mundo en el 2014, que es mejor ser segundo que cuarto, y les decimos fracasados.
Sí, 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 sí.
La camiseta, digo, creo que también nosotros a veces tenemos una exigencia desmedida, producto de esa desesperación. Por eso digo que esto, ¿viste? Cuando vos decís, che, aprobé un examen o gané tal cosa. Bueno, la gané, todavía no tomo dimensión de la mochila que me estoy sacando de encima. O sea, es como que no caemos, porque realmente la mochila, cada partido de la selección, cada torneo que iba a jugar la selección, la exigencia y la mochila era cada vez más demandante, sobre todo que teníamos una regla de tres simple con Messi, que decíamos, ahora sí es la última.
Ahora
y
sí,
justo la última, teniendo que jugar contra Brasil en el Maracaná, era imposible.
Sí,
hemos tenido Copas Américas mucho más al alcance de la mano y no las ganamos. Y ahora se dio esta, que es una locura, sí, es hermoso. ¿Verdad?
Claro, divino. Bueno, se dio la que se tenía que dar. Sí. Vos, Juanjo, igual, qué difícil debe ser para... estoy diciendo el tema presidencia o el tema de salud, porque la gente va a salir a festejar. ¿Y qué le vas a decir? Porque está en el medio de esa, de que no se aglomeren. Pero el pueblo está sufriendo hace un año y medio que no puede salir. Deben haber sensaciones encontradas, ¿no? Porque yo soy un policía y me dan ganas de abrazarte, no decirte anda a tu casa. O sea, porque el policía también es argentino y también quiere festejar. Digo, ¿cómo se controla eso incontrolable? ¿Cómo ves vos, porque acá no nos llega a los medios que hablan de la salud o de presidencia, si dejan un mensaje? Porque es casi imposible. Debe ser imposible decirle a la gente, vos, ¿sabés qué? No festejé. Medio difícil, medio como cruel con todo lo que está aguantando la gente, no salir un respiro a festejar. ¿Cómo está eso ahí?
No, yo te digo, mira, en el obelisco en este momento hay 25 cuadras de gente. Claro. Recién escuchaba que se calcula que hay 600.000 personas. ¿Cómo se puede decir a la gente que se vaya? Sí. Es más, recién desde un canal, como me preguntabas, que dice desde un canal, le decía, los jugadores argentinos viajan hoy a las 2 de la mañana. Messi todavía no habló en conferencia de prensa. De hecho, los canales están transmitiendo en vivo porque estamos esperando que hable Messi, porque todos lo queremos escuchar a él.
Claro.
Y están diciendo, bueno, vuelven para Argentina todos en vuelo charter.
Sí.
Y dicen, tienen que ir al obelisco con la copa porque la gente está en el obelisco y la gente no se va a ir. Sí. Y los jugadores van a estar aterrizando en Ezeiza, ponele a las 4:30, 5 de la mañana, y dicen, vayan con la copa para el obelisco, porque la gente no se quiere ir. Yo prefiero salir a dar una vuelta, yo vivo lejos, no vivo cerca del obelisco, vivo a 30 kilómetros de ahí, vivo en el oeste de Gran Buenos Aires, en Castelar.
Vos estás cheto, vos estás bien, bueno, estás lindo.
No, es donde nací. Es
notable, está notable, notable.
Una zona de casa.
Un buen ambiente, me imagino que tenés, ¿no, Juanjo?
menos densamente poblado. Y salí y la gente en las calles, ¿viste? Nosotros acá en Castelar no tenemos un gran centro con... Sí. Pero bueno, hay algunos restaurantes. Y los lugares más céntricos, llenos de pibitos.
Claro.
Yo salí con mi hijo, tiene 14 años, que se estrenó la del 2014, él no puede ver la final con Alemania porque se pone a llorar, la del 2015.
Claro.
O sea, venía con un tramo, entonces digo, vamos a dar una vuelta después de que termine de transmitir.
No, obvio.
Salimos a una vuelta en el auto, y vos veías pibitos de 20, 21 años, ¿cómo lo mandás a la casa esos pibes?
Claro,
era
malo,
olvídate.
O sea,
aparte los pibes están con las ganas de salir a actuar, porque la verdad esto de la pandemia está complicado. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque por la generosidad que tenés para con nosotros, te hemos tenido varias veces, es un placer, un lujo para nosotros. Juanjo, nunca te pregunté, me parece, ¿cómo te iba vos en el colegio, en el liceo? Porque
un desastre.
¿Qué? No, pero con las minas.
Claro,
sí. Te quiero preguntar, porque vos tenés pinta de...
Una facha
bárbara, tenés labia,
sí.
Sos bravo vos, a vos te iba bien.
A mí me iba muy bien.
La puta, la humildad de lo
grande, vos. Tiene todo,
claro, ¿qué querés?
Es clase A.
No se puede creer.
Normal. Se las arreglaba. Era un batallador. Tenía hasta puse de novio, después me casé, 22, 23 años. La pasé.
Claro, lastimaste el cuerpo como un caballo. Está bien. Eras Messi, o sea, no se te daba, hasta que se te dio en algún momento.
Hasta que se te dio el maracanazo.
Che, Juanjo, una pregunta. Pues se habilitaron al final unas 2.000 entradas o algo así para la gente argentina. En condiciones normales hubiese copado Maracaná, seguramente, por cómo es el hincha argentino, loco por su selección. ¿Cómo se repartieron esas entradas y si volaron de una? ¿Cómo fue la repartija?
Mira, fue así, el ayuntamiento, la alcaldía, no sé qué tienen en Río, habilitó un aforo del 10% del Maracaná, es decir, el Maracaná está habilitado hoy para 72.000, por lo tanto repartieron 7.200 entradas.
¿Sí?
Y la manera de repartirlo fue 2.200 para Argentina, 2.200 para brasileños, no se vendían, era reparto, o sea, quien repartió esas 2.200 entradas para los argentinos fue el consulado argentino en Río de Janeiro.
Ah, mira.
Pero no podían ir argentinos, porque de hecho no está abierta,
sí, no podían viajar,
la posibilidad de ir. Entonces eran argentinos residentes en Brasil, que no todos viven en Río, algunos vivían en Búzios, otros en San Pablo, llegaron hoy, o sea, sábado de la mañana, algunos viernes de la noche, te tenías que anotar con un PCR negativo y tu documento, tu pasaporte, lo que fuera, y te entregaban. Entregaron 2.200 entradas, o sea, se repartieron 2.200 para Argentina, 2.200 para Brasil, y el resto, que eran 2.800, eran protocolos.
Pavada, protocolo.
Estás loco.
2.800.
Estaba larga la cola.
Me che, parece que ahí habían bastante garrón.
Estás loco. Che, Juanjo, vos sabés que mientras hablaba contigo estaba chequeando las redes, viste que uno, mientras hace, vos sabés, mientras hace el programa va chequeando las redes, y hay un posteo de Messi con la copa, que es maravilloso, y vos sabés que le comenté, vos tenés idea si lo verá, el comentario que le acabo de meter, porque digo, para mí es importante. Tiene muchos seguidores, pero pone así, qué hermosa locura, esto es increíble, gracias Dios, somos campeones de la concha de la madre, vamos carajo. Pone Messi y le pongo merecido, pa, le pongo. Y palma, yo no sé si lo verá, ¿qué decís vos, Dios? Juanjo, ¿lo verá?
Por ahí en un rato, no sé, ahora por ahí en un rato te pone un me gusta.
Pa, me vuelvo loco. No, me vuelvo loco. Escuchá, ¿sabes qué que quería destacar? A ver. Está más que comprobado, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria Neymar, pero qué partidazo de Neymar, ¿eh? Qué tipo, porque nosotros tenemos, y a usted le debe pasar lo mismo, Juanjo, nosotros tenemos como que los brasileños son cagones, ¿viste? Vos, sí. Si vos le das tres patadas y se cagan, sí. Para mí eso ya pasó de moda, sí. Antes capaz que sí.
Neymar es la primera.
Vos, le pegás y juega más, le pegás y juega más, ¿eh? Qué impresionante lo que jugó.
Neymar es un crack, y yo recién reflexionaba con mi hijo, que obviamente es muy futbolero, que Neymar es muy rioplatense, porque sí. esa relación que hizo con Suárez y con Messi en Barcelona, no sé si pudieron ver la imagen, si lo pasaron en la transmisión ahí en Uruguay, terminó el partido y Neymar, acá si eso lo hubiera hecho Messi después de perder una final, lo mataba. Pero bueno, Neymar se fue a la escalerita que te lleva al estadio al campo de juego del Maracaná, sí. Y se quedó charlando con Messi y con Paredes,
sí.
con Pedro Paredes, el compañero en PSG, con
sí,
el compañero
sí.
de Barcelona, charlando, conversando, digo, el tipo tiene una empatía a partir de esa relación que tuvo con Suárez y con Messi, con todo lo que es de acá, que me parece que también su manera de jugar, el tipo es un guapo de aquello, después tiene cosas insoportables,
sí, sí.
que se tira mucho, que sí. te carga, pero vos fíjate que hizo un partido muy serio, más allá de que no hubo margen porque estuvieron generalmente perdiendo el partido, Argentina sí. hizo el gol en el primer tiempo y él no le dio para cancherearla, pero creo que por ahí el canche se lo hace por ahí, no sé, más a Colombia, sí. pero con Argentina y con Uruguay me parece que hace partidos más serios porque se dan en otra sintonía, ¿viste? Los partidos con Argentina, Uruguay y Brasil.
Sí. Yo creo que fue de los pocos que estuvo a la altura del partido, sí, vi ya. muy frío con unos cuantos jugadores... De Brasil, para mí Argentina claro. le juega de la manera que le tenía que jugar, ¿no? Escalonándole a Neymar.
Estábamos hablando con vos, Ger. Es imposible como faltando 5 minutos, el zaguero no fue de 9.
No, ¿viste? Claro. Ellos vos, Juanjo, lo hablamos recién acá. Ellos van perdiendo, faltan 5 minutos y no te bartolean la pelota para dentro del área. Y son esas cosas que tienen ellos que, bueno...
Le va bien igual,
¿no? Por lo general le va bien. Hoy no fue el día. Pero yo no los vi a todos a la altura... de esta final, Argentina le jugó como le tenía que jugar, le jugó con temperamento. Si no le juega de esa manera, es muy difícil con Brasil.
Sí, y yo digo que no es fácil. No hay muchos seleccionados que se le puedan plantar de esa manera y que le puedan combatir metro por metro. Porque, por ejemplo, Colombia le hizo un partido que, bueno, todos vimos en las condiciones en las que se definió, con aquella jugada de Pitana, después el gol de Casemiro sobre la obra. Se le estuvo ganando durante 85 minutos Colombia. Ahora, Colombia no se lo combatió el partido.
No.
Fue meterse atrás, que es diferente. Hoy, Argentina le hizo un partido muy combativo en el que le planteó una batalla futbolística. Pero después Argentina, cuando tenía la pelota, tiene jugadores que saben tenerla, porque de hecho, si vos te pones a mirar los 3.5, Guido Rodríguez entró en el segundo tiempo, pero la formación inicial de Argentina era con De Paul, una fiera,
sí, sí,
Paredes y Lo Celso, que esos tres pibes se adaptaron a jugar como mediocampistas de combate, pero los tres surgieron como número 10. Paredes, sí,
claro.
Por ahí ustedes lo van a saber, cuando Riquelme empezó a apagarse y se puso grande en Boca, sí. Paredes era el 10 de la reserva de Boca, que se le decía el sucesor de Riquelme.
Sí, 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 claro.
Con una clase, es exquisito el campo. Lo Celso era el 10 del central del Chacho Coudet, sí, un equipazo que llegó a la semifinal de Copa Libertadores, y después de la 10 de Racing.
Claro.
Y hoy los tres pibes están jugando a Chaitiza, porque claro, si ellos no corren, sí, no juegan, porque obviamente que el 10 del equipo es Messi, y si no te van a poner jugadores de corte. Digo, me parece que Argentina hoy lo que hizo inteligentemente fue, y en eso se lo reconozco a Scaloni, animarse a poner tipos que no sean tan de corte, que sean más para jugar, pero pedirle la otra función.
Claro.
Que un poco está jugando en Europa. O sea, vos lo ves a los equipos importantes de Europa. Bueno, y en definitiva lo que hace Uruguay. Yo sé que en Uruguay no están tan contentos con la Copa América que se hizo. Pero ese medio campo con vecinos, por ahí con más características defensivas, pero Valverde y Bentancur, es un mediocampo con pibes que le dan la pelota y juegan bien, viste, o sea, saben jugar.
Claro.
Bien, sí.
Juanjo, una pregunta, ¿se quedaron con ganas de que la Copa fuese en Argentina? Hasta el último momento no se sabía si se jugaba en Argentina, Colombia, ¿qué pasaba? Ahora que la ganaste Maracaná, la viví de otra manera.
La ganaste de Maracaná, ya está, le pudimos cantar la canción de Maradona más grande que Pelé. Olvidate, menos mal que no fue en Argentina. Es más,
te quita presión, te quita presión.
Claro, y es más, decíamos, cortamos la mala racha de 28 años, sí, porque es la primera copa que llegamos a una final con Dios en el cielo.
Se iba a decir, dio una manito ahí el hombre, ¿no?
Claro, hice lo suyo, olvidate.
Claro. Es verdad, ¿qué motivo debe ser para todo el pueblo futbolero argentino que pasa lo que pasa con Diego y ganan esta copa? Viste que siempre Argentina...
Yo soy como un chico, ¿eh?
Esos milagros.
Es que Argentina tiene esos milagros, por eso me encanta. Metieron un papa, los mejores jugadores del mundo lo tienen, el Diego se va y gana la Copa América Argentina en todo.
¡Fua! El Diego, ¿no? Hoy tuvo algo que ver.
El Diego. Nah, el Diego, bueno, de la mano del cielo, olvídate. O donde esté.
Claro. Parece mentira, ¿no? Porque falleció hace poco y es como que todavía uno no cae, ¿no? Un tipo tan joven. Me imagino que ustedes que son argentinos, Juanjo, más vinculado al fútbol, es como que todavía no caes tampoco, ¿no? Porque digo que un tipo joven que si hubiera tenido, si hubiera estado rodeado de otra manera, tenía muchos años más, ¿no? Todavía.
Obviamente, por supuesto. Sí, no, digo, tenía 60 años. Había tenido un montón de desarreglos, pero bien cuidado pudo haber seguido viviendo.
Claro, un tipo joven, 60 años, no seas malo, tenía un tiempazo más, no sé. A veces que...
Pero bueno.
Es como que no cabece.
El día 10.
Sí.
Claro.
Es verdad. Y bueno.
Sí.
El 10 nos ayudó el día 10.
Igual ahora estamos contentos con usted. Igual cuando juguemos la eliminatoria los vamos a putear, los vamos a carajear, los vamos a querer ganar, los vamos a odiar.
Pero es la rivalidad.
Sí, obvio. Obviamente. O sea que a mí me puso feliz por Di María, ¿no? Que ha sido castigado como la miércoles. Y la verdad, los futbolistas, hay veces la gente se agarra con los jugadores, pero los jugadores, ¿quién más que ellos quieren ganar? Hay veces que no se te da. Y Di María me puso contento, no solo por el gol, sino que hizo un gran partido hoy también.
Sí, jugó bien y Di María, no sé si conocen la historia en Uruguay, en el 2014 él iba a ser titular en la final contra Alemania acá en el Maracaná. De hecho, los medios argentinos publicábamos en todos lados Di María titular, claro, porque él venía lesionado.
Sí, se
había... Pero Di María sale del hotel, el padre lo va a saludar, se hace suerte para el partido, y Di María le dice, ya está, juego, le pedía a Savera que me ponga. Ok, perfecto, entonces, sí, en todos lados Di María finalmente juega, él venía haciendo una buena Copa del Mundo. ¿Qué pasa? Se enteran en Real Madrid que iba a jugar Di María, y Real Madrid dice... Real Madrid lo tenía vendido al Manchester United.
Oh.
Y le dice a Grondona, todavía vivía en Grondona, le mandan una carta diciéndole que tenía que pagar la AFA un seguro por 100 millones de dólares, que era lo que estaba gastado el pase de Di María, porque si el jugador se lesiona, a nosotros, que no tiene un jugador sin alta médica, si el jugador se lesiona, a nosotros se nos cae la venta. Por lo tanto, ustedes tienen que firmarnos un seguro de que si algo le pasa al jugador sin el alta médica, ustedes se hacen cargo del pase del futbolista. ¿Qué hizo Grondona? Obviamente, decisión salomónica, fue a hablar con Xavier y le dijo, no lo podés poner porque yo no voy a pagar 100 millones de dólares, claro, si se pibe sin el alta médica.
Sí.
Así que Di María, en el vestuario de la final del mundo, se entera que no puede jugar.
¡Qué bravo eso! ¡Qué bravo!
Pasando una hora y cuarto, cuando ya estaban en el estadio del Maracaná, le dicen, te bajás del equipo, no podés jugar, no fue ni al banco de suplente, Di María.
No, terrible.
Final del 2015 se desgarra,
sí.
Final del 2016 se lesiona y a él le queda el mote de que se cagaba en la final.
Claro, sí, claro, es verdad, sí.
Por eso para él hoy...
No, tremenda también. Historia. Qué golazo que bien que define, ¿eh?
Ah, es un golazo. El control que hace con el...
Sí, pase orientado, tremendo. Juanjo, querido, no te vamos a robar más tiempo.
Te vamos a dejar festejar, ¿verdad?
Te vamos a dejar festejar con la familia, pero queríamos estar porque siempre estuvimos en todas. Dijimos, vos, hoy que está la Dulce, y nos tienes que atender. Y como siempre estás ahí del otro lado, te lo agradecemos de corazón porque sabes que te tenemos un aprecio muy grande. Sé que es recíproco, así que nada, te agradecemos de verdad.
Los quiero. Yo los adoro a ustedes. Ustedes son mi familia en Uruguay. Ya vamos a ir, ya va a pasar.
Sí, nos vamos a juntar, cómo no. Sos nuestro invitado cuando pise, cuando se pueda y estés acá en Uruguay, sos nuestro invitado, te vamos a recibir con un rico asadito.
Saben que ustedes trajeron suerte porque Messi hoy le ganó la segunda final mano a mano a Neymar.
Ah, es verdad.
Sí. Con Barcelona jugando contra Santos 4-0 allá en Japón, en la final del
Mundial de Clubes.
Es verdad.
La del 2011, cuando Santos le gana la final a Peñarol, ¿se acuerdan?
Pa, sí. No me vas a acordar que estaba ahí, Juanjo, no me vas a acordar. La puta que me parió. Quiero matar.
Neymar va a Japón y pierde el Santos de Neymar contra el Barcelona de Messi.
Seguro.
Ese día, bueno, yo estaba allá, yo fui a cubrir eso y salí desde Japón con ustedes.
Es verdad.
Lo tenemos de noticia.
No, olvídate. Qué lujo. Juanjo, hermano, vaya a disfrutar. Felicitaciones. Un abrazo grande a la familia y nos estamos encontrando en cualquier momento. ¿Se nos fue?
Se nos cortó al final.
Vamos, vamos, puteamos.
No le gustó nada.
Si no está, lo puteamos.
Andale a Barty. Igual fue una nota de mierda, ¿no?
Andale a Barty el culo, porteño agrandado de mierda. Una cagada.
La camiseta que tiene una cagada.
Se va a cagar. ¿Viste? Con ese
camuflado.
Un desastre.
Me perdí en...
Miliquero. Cuadro miliquero.
Por culpa de los botones.
Por culpa del partido de mierda este no pasaron la peluquería.
Yo siempre pienso que estamos en la aldea. Che, ustedes saben tal cosa. Pará,
¿viste lo que dijo Diego?
Que por culpa de este partido de mierda no pasaron la peluquería de Don Mateo.
¡Es sucio!
Nos perdimos. ¡Qué lástima! Nos perdimos a... ¡Qué dupla! No, Pastichotti en el otro.
De verdad, me equivoqué.
No, sería divino ver a Pastichotti en la peluquería.
Era la nota Navia hoy, ¿eh?
¿Eh?
Era la nota
¿Qué
Navia.
Le pasó a Almada? Le quitó la gracia, le quitó Waldo, porque digo... ¿Qué? Lo parió... ¿Qué quedó? ¿Retenido el humor en la aduana? ¿Dónde quedó?
Terrible.
La FARC le secuestró los chistes. Yo ¿Qué pasó?
¿Vos sabés lo que te digo? A mí me parece un gran humorista... Almada, pero
gracias, Marcelo fue el único que hizo. No me rompa los huevos, no empecé ese.
Pero era bueno, gracias, Marcelo.
No me vas a enojar.
Pero
no. Sí, está.